otro día de la semana. Así que si usted quiere, 6 de la mañana, 5 en Canarias, le esperamos con los brazos abiertos el ingeniero Montes y yo.
Y yo.
Y Josemi, que viene más tarde. Yo. Adiós, Taboada, hasta mañana.
Adiós, adiós, hasta mañana.
Adiós, Josemi, hasta
adiós,
mañana.
Adiós,
adiós, adiós, Begoña, hasta mañana también. Adiós. Ahora comienza Más de Uno en esta ciudad. En Madrid, en Barcelona, en Málaga, en Sevilla, en Cádiz, en Jerez, en Jaén.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Más de uno Cádiz, Carmen Paul, Onda Cero.
Doce y media, buenas tardes, bienvenidos un día más a Más de uno Cádiz. Es martes 16 de junio y hoy Cádiz, en Cádiz pues se reabre el Museo de la Plaza de Mina, el Archivo Histórico Provincial. Y se lo vamos a contar enseguida. Antes, como siempre o como estamos haciendo en estos días, vamos a comenzar actualizando la información sobre el coronavirus en nuestra provincia. José Antonio Rivas, buenas tardes.
¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes. En Cádiz, sin demasiadas novedades, afortunadamente, en cuanto a los datos, 1.588 personas es la cifra total de contagiados y el único dato que sí sube y del que nos alegramos es el de pacientes que ya se han curado de la enfermedad, que ascienden hasta los 1.305.
Estupenda noticia. Y contarles hoy también que el alcalde de Cádiz, José María González, ha manifestado la necesidad de implantar una tasa COVID cuya recaudación repercuta directamente en los ayuntamientos para que puedan afrontar la crisis con más recursos económicos.
Según González, durante este estado de alarma se ha vuelto a comprobar que los ayuntamientos son la primera puerta a la que acude la ciudadanía. Sin embargo, precisamente esta crisis demuestra la escasa capacidad económica que se posee desde el municipalismo. De ahí, que el equipo de gobierno vaya a presentar una moción que recoja la medida en el próximo pleno, que tendrá lugar el viernes 26 de junio. Se trata de una tasa enfocada a la reconstrucción de Europa que grave las grandes fortunas y las multinacionales para que los beneficios de las empresas y del patrimonio repercutan positivamente en los ciudadanos.
Comprobar que los ayuntamientos son la primera fuerza a la que acude la ciudadanía. Sin embargo, precisamente en esta crisis se ha demostrado la escasa capacidad económica que poseemos los ayuntamientos. Por eso proponemos la creación de una tasa COVID enfocada a la reconstrucción de Europa que grave a las grandes fortunas y a las multinacionales para que los beneficios empresariales y patrimoniales repercutan positivamente en la mayoría social. Y demandamos que esa tasa, organizada a nivel europeo y gestionada por los estados, lleguen también a los municipios como una ayuda extraordinaria para sufragar las necesidades y carencias sociales, económicas, sanitarias que están provocando la pandemia, porque somos los ayuntamientos, a pesar de que durante años hemos sufrido limitaciones al gasto por la legislación que impuso Europa, la institución más cercana a la ciudadanía y la primera puerta a la que llaman nuestros vecinos y vecinas.
Y el Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación Municipal de Asuntos Sociales, finaliza esta semana el curso de Programa Municipal de Actuaciones Socioeducativas, en el que ha prestado asesoramiento y apoyo a más de un centenar de menores de los barrios de Guillén Moreno, Cerro del Moro, La Paz, Loreto, Santa María Pópulo y San Juan.
La concejala de Asuntos Sociales, Elena Fernández, ha recordado que este programa, que presta atención directa a menores y familias, es el sucesor de programas de zonas con necesidad de transformación social que asumió el Ayuntamiento con fondos únicamente municipales. Elena Fernández ha destacado además el gran trabajo de intervención que se realiza a través de esta iniciativa, que ha atendido este curso en torno a 130 menores en la actuación de ocio educativo, 125 en la de apoyo escolar y a unas 22 familias en las actividades programadas para estas.
Y hoy martes día 16 reabre el Museo de Cádiz, el Archivo Histórico Provincial y el Conjunto Arqueológico de Bailoclaudia en Bolonia. Estos espacios culturales se unen a Cartella en San Roque y Doña Blanca en el puerto de Santa María y a la Biblioteca Provincial, que ya lo hicieron en semanas anteriores. Esta reapertura de instalaciones se realiza una vez se han garantizado las medidas de prevención de riesgos laborales de empleados públicos y visitantes en el marco de la actual crisis sanitaria.
Después de 3 meses cerrado a consecuencia del coronavirus, el Museo de Cádiz vuelve a ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de contemplar el rico patrimonio cultural que alberga este espacio. El museo, dependiente de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, abre sus puertas desde las 9 de la mañana de hoy y hasta las 3 de la tarde. En cuanto al archivo histórico, abrirá la sala de consulta de manera presencial para todos los ciudadanos que necesiten usar los servicios del centro. Se ha reducido el aforo de la sala de consulta a 10 plazas como máximo. De esta manera, y siguiendo la normativa al respecto, se ha establecido la obligatoriedad de la cita previa para poder consultar presencialmente los documentos del archivo.
Y el Ayuntamiento de San Fernando ha sacado a licitación el servicio de diseño, producción e implementación de la nueva web de Turismo San Fernando.
Un contrato que sale con el presupuesto de casi 20.000 euros. El procedimiento de contratación es abierto y la fecha máxima para presentar las ofertas será hasta el próximo 26 de junio. Hay que recordar que el consistorio isleño cuenta desde el año 2010 con una web de contenido exclusivamente turístico que hay que adaptar a los nuevos modelos de comunicación y hacer más accesible para que los usuarios puedan navegar de una manera sencilla a través de cualquier dispositivo y tengan toda la información referente al turismo en la ciudad.
12.35 minutos y en cuanto a la información deportiva, José Antonio Rivas.
Bueno, pues esto es un no parar porque el Cádiz ya prepara el siguiente choque, el siguiente partido que será el próximo jueves en el Estadio de los Pajaritos de Soria frente al Numancia. La mala noticia de la jornada la conocíamos ayer por la tarde, la lesión de Luismi Quezada, que se tenía que retirar del otro día en el partido frente al Rayo Vallecano. Bueno, pues la peor de las noticias porque sufre el futbolista del Cádiz triada, la lesión más temida por los futbolistas y que lo va a alejar de los terrenos de juego todo lo que resta de esta temporada y posiblemente también lo que resta de año. En el día de hoy, además de repasar todos los sonidos que quedaban por ahí pendientes del partido frente al Rayo Vallecano, también vamos a charlar con el presidente de la Federación de Peñas del Cádiz porque hay muchos temas de actualidad que queremos tocar con él.
A partir de la 1 y 20, gracias José Antonio.
Gracias, hasta luego.
Pues Antonio Rivas, a partir de la 1 y 20, en ese tiempo de deportes, Onda Deportiva, dentro de más de uno Cádiz. Y ahora estamos en tiempo de magazine. Y contamos otros asuntos que son actualidad. Y es que con motivo del primer año de gobiernos locales, la portavoz provincial del Partido Popular de Cádiz, Carmen Sánchez, ha destacado que los gobiernos municipales en la provincia están teniendo en el gobierno andaluz un gran compañero de viaje. Sánchez ha felicitado a todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia que hace justo un año tomaban posesión de una nueva legislatura en los ayuntamientos. Una nueva legislatura que ha venido acompañada de un cambio de rumbo en la relación con la administración autonómica, con una Junta de Andalucía, ha dicho Carmen, volcada para poner a su disposición todos los recursos económicos y materiales. Como ejemplo, pues se ha referido, entre otras, a la actualización del pago de la Patrica, la generación de créditos por un importe de hasta 132 millones para las corporaciones locales, el plan de caminos rurales con la inversión de 75 millones de euros o programas para la mejora tanto de pequeños municipios, porque han recibido ayudas 8 localidades y 3 elas gaditanas, como para las ciudades de más de 5.000 habitantes. Igualmente se ha referido Carmen Sánchez al plan de playas seguras que ha entrado en vigor y gracias al cual se ponen a disposición de los ayuntamientos recursos para mejorar la seguridad y vigilancia de las playas y van a permitir la contratación de más de 800 trabajadores en la provincia. Sánchez ha apuntado que la situación excepcional que tenemos, la sensación de seguridad, es un valor añadido, más necesaria que nunca para así poder retomar la actividad con garantías tanto para los usuarios como para el turismo que tanto peso tiene en la provincia.
Son miles las personas que han tenido la posibilidad pues de encontrar un puesto de trabajo durante estos meses de verano. Lo que lamento profundamente es ese intento por parte del Partido Socialista de enturbiar y de ensuciar ese procedimiento que ha sido plenamente legal, porque además no puede ser de otra manera, pero extraordinario por las circunstancias que tenemos, pero todo plenamente legal. Es una pena que el Partido Socialista en nuestra provincia no se le escuche apenas nada, no sabemos dónde están, pero que cuando hablan siempre lo hagan y siempre lo hacen para sembrar la duda de quizás es que recuerdan cómo se hacían estos procedimientos cuando ellos gobernaban y pretenden que todos lo hagan igual. Y la verdad es que las cosas han cambiado.
El Grupo Municipal Socialista ha anunciado que llevará a pleno una iniciativa relativa a la necesidad de que el Ayuntamiento de Cádiz firme un convenio de colaboración con la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía para formar parte del Plan Turístico de Grandes Ciudades, tal y como ha explicado el concejal Óscar Torres. El Plan Turístico de Grandes Ciudades es un instrumento que se encuentra a disposición de los municipios de más de 100.000 habitantes para promoción y fomento del turismo urbano y los atractivos culturales, gastronómicos y patrimoniales de Cádiz. Principales ejes de ese turismo urbano hacen que la ciudad cumpla con todos los requisitos para solicitar formar parte de dicho plan. El edil ha incidido en que la aportación económica a través del convenio de colaboración con la Administración Regional puede llegar a ser hasta del 50% del coste total del plan que presente el Ayuntamiento.
En nuestra ciudad, este sector es de prioritaria importancia, ya que es uno de los principales generadores de empleo y de dinamización económica. Es por ello que el Grupo Municipal Socialista ha presentado una moción para el próximo Pleno Municipal, a través de la cual se insta al equipo de gobierno a firmar un convenio de colaboración con la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, al objeto de que nuestra ciudad entre a formar parte del Plan Turístico de Grandes Ciudades. Este es un plan turístico que está destinado a municipios de 100.000 habitantes y a través del cual la consejería abona hasta el 50% del coste total que se pueda presupuestar en dicho plan. Entendemos como una propuesta interesante que vendría a ayudar las maltrechas arcas municipales y también para poder invertir en el sector del turismo que, como comentamos, está muy castigado por la actual crisis.
12:41 minutos. Hoy en Más de Uno Cádiz vamos a hablar de la lanzadera de empleo senior. Por otro lado, también del rol del tratamiento psicológico en el dolor crónico. Lo haremos con la psicóloga Elena Gil, del Instituto contra el Dolor, Doctor Trinidad. Antes conocemos la información del tiempo. Luce Peda, buenas tardes.
Buenas tardes. Predominará el cielo poco nuboso en la provincia de Cádiz, aunque habrá algunos intervalos de nubes medias y altas durante la tarde, con temperaturas que suben debido al viento de poniente que aumentará de intensidad por la tarde. Se prevé una máxima de 30 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 24 en Cádiz. Mañana miércoles, cielo poco nuboso despejado, solo con algunos intervalos de nubes altas. Seguiremos con ambiente soleado y con temperaturas que apenas van a cambiar. Máxima prevista de 31 en Arcos de la Frontera, 29 en Jerez de la Frontera, 25 en Cádiz y Algeciras y 24 en Rota. El viento de componente oeste aumentará de intensidad durante la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias por esa información, Luz Cepeda, de la Agencia Estatal de Meteorología. 12:42 minutos, estamos en Más de Uno Cádiz.
Más de Uno Cádiz, Carmen Paul, Onda Cero.
Ya estamos aquí, hemos vuelto, o mejor dicho, nunca nos fuimos. El pequeño comercio de la provincia de Cádiz vuelve a abrir sus puertas. Sinónimo de calidad, confianza, cercanía, diversidad. En estos momentos, compra en tu barrio. Elige el comercio de proximidad. Quédate en Cádiz. Es un mensaje de la Diputación de Cádiz.
Más de Uno Cádiz, Carmen Paul, Onda Cero.
Hoy vamos a hablar en este tiempo de Magazine de las lanzaderas de empleo y más concretamente de la lanzadera de empleo Senior Cádiz 2020. En este momento están inmersos en un importante proyecto que van a terminar el próximo mes de julio. Las lanzaderas de empleo son un proyecto de la Fundación Santa María la Real y cofinanciado por el Ayuntamiento de Cádiz. Vamos a saludar a Ana Amo, es psicóloga y coordinadora de esta lanzadera. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen, ¿qué tal?
Ana, encantada de saludarte y feliz de que nos atiendas y nos cuentes todo lo que tiene que ver con estas lanzaderas. Porque, ante todo, ¿qué son las lanzaderas de empleo? ¿Con qué finalidad se crearon?
Pues las lanzaderas de empleo es un proyecto de innovación social para promover la empleabilidad. Es un proyecto que se inició en el 2013 y que desde esa fecha, pues bueno, ha habido numerosas lanzaderas en todo el territorio nacional y es un proyecto innovador. ¿Por qué? Porque tiene una filosofía de trabajo que apuesta por la búsqueda de empleo colaborativa, que eso sí que es algo pues muy diferenciador, porque habitualmente, bueno, todos los que nos están escuchando habrán vivido alguna vez la situación de estar desempleado o desempleada. Y es una labor pues muy solitaria que sí que si lo hacemos de manera conjunta y colaborativa, pues bueno, al final estamos generando muchas más oportunidades. Entonces, este es uno de los puntos, ¿no?, que les diferencia, aparte de hacer, pues bueno, una labor muy de autoconocimiento, de empoderamiento y también sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿no?, a la hora de posicionarnos en el mercado laboral.
Cuando se habla de lanzaderas hay varias, ¿no? Hay para mujeres, para, no sé, para conectar con el empleo, pero en este caso la senior es nueva en Cádiz, es la primera vez que se hace, ¿no?
Sí, efectivamente, en Cádiz sí que ha habido anteriormente otras lanzaderas y también en la provincia, pero la que estamos ahora mismo desarrollando y que, como tú bien decías, ¿no?, en la presentación finalista el próximo mes, en julio, tiene como característica y además, pues bueno, me hace especial ilusión, es una apuesta por el talento senior, ¿no? Uh-huh. Que sí que tradicionalmente o culturalmente, por desgracia, no se nos da valor a partir de los 40 años en el mercado laboral y además creo que es una idea muy equivocada, porque nuestra población cada vez es más longeva, la población, pues bueno, cada vez todos vamos a formar parte, ¿no?, de ese colectivo, y sí que esta lanzadera senior es la primera en la ciudad, ¿no?, donde se trabaja con un grupo de mayores de 45 años, y es bastante rico porque al final es tomar conciencia de qué valor añadido, ¿no?, tenemos los seniors en el mercado a nivel de experiencia, ¿no?, y de aportar esa solvencia, pues bueno, de toda la experiencia y la trayectoria de vida que nos avala y cómo eso, pues bueno, puede ser un valor, ¿no?, para las empresas o los proyectos de la zona.
Ana, te encargas de coordinar la lanzadera senior. ¿Qué requisitos han tenido que cumplir para participar en esta lanzadera? Las personas,
pues mira,
que están,
Carmen,
trabajando contigo,
yo creo, sí, que eso mismo también dice mucho de los que están pues bueno, participando en el proyecto, porque hubo, te digo un poco de manera aproximada, de memoria, en torno a 400 inscripciones, uh-huh, y solicitudes. Entonces, pues bueno, como imaginarás, las 20 personas que estaban participando pues han tenido que pasar, pues bueno, por un proceso de selección arduo, y eso también dice de su calidad, tanto a nivel profesional como humana. Y los requisitos eran, pues, ser personas desempleadas, pues, que residentes, ¿no?, y empadronados en Cádiz, y mayores de 45 años, por eso que te comentaba de que era una lanzadera específica para el talento senior. Después hay otras lanzaderas que sí que pues están a lo mejor más focalizadas, como tú comentabas, pues o para mujeres o para colectivos que tienen mayor dificultad a la hora de acceder al empleo, pero en concreto esta tenía que tener esas premisas, ¿no?
Uh-huh. Y durante este tiempo habéis hecho desde un conocimiento personal e individual profundo, bueno, pues a mejorar el currículum, ¿no?, a conocer herramientas digitales. Cuéntanos, Ana.
Sí, dentro de, pues es un proyecto que dura 5 meses. En esos 5 meses nos estamos reuniendo 3 días a la semana, durante varias horas. O sea, te hago un poco esta contextualización, ¿no?, para que entiendas, y los oyentes también, que es un compromiso elevado, porque dura bastante tiempo y tiene una dedicación de muchas horas, y porque al final entendemos que cuando uno está en búsqueda de un trabajo, de un proyecto, pues en sí es un trabajo, ¿no?, aunque es una frase ya un poco manida, pero es la realidad. Y requiere de un gran compromiso. Y durante estos meses lo que hemos estado trabajando, y estamos en ello, es partir del autoconocimiento, primero saber quiénes somos, qué podemos aportar, desarrollar herramientas de comunicación que sean potentes y que estén alineadas con lo que ahora mismo el mercado necesita. Y esto es súper importante porque hay muchas personas que a lo mejor no han tenido que buscar empleo nunca, porque bueno, siempre han estado trabajando, o gente que a lo mejor la última vez que buscó empleo fue hace muchísimo tiempo y también tiene una manera de buscar trabajo obsoleta, porque como ya sabemos y lo estamos notando cada vez más, pues todo cambia, uh-huh, a una velocidad vertiginosa, sí, y te tienes que poner al día y actualizarte. Y además hemos vivido la pandemia, que eso también es algo que bueno, que ha sido un reto, porque de hecho me consta que hay, pues bueno, otros proyectos, ¿no?, de empleo y otras empresas que se han paralizado durante estos meses, y pues bueno, nosotros hemos tenido la capacidad, y eso también dice mucho de los participantes y de los profesionales que la conforman, pues han tenido que ponerse al día a nivel digital. Hemos migrado de lo presencial a lo virtual con todo lo que se conlleva. Y eso también ha sido un aprendizaje pues de gran valor, ¿no? Porque que ellos pueden aportar también a nivel profesional.
Uh-huh. El objetivo de los que forman parte de la lanzadera es común, ¿no? Encontrar un buen empleo.
Sí, y de hecho ellos trabajan, pues bueno, yo siempre hago el paralelismo para que se entienda, trabajan como una empresa, es decir, todos tienen su propio objetivo profesional y su búsqueda individual. Pero como te decía antes, la filosofía de las lanzaderas es una búsqueda colaborativa. ¿Esto qué significa? Que ellos se organizan y trabajan por proyectos, igual que en una empresa se trabaja por departamentos, ¿no? Por áreas, porque dentro de lo que es la búsqueda hay que atajar diferentes campos, ¿no? Pues desde el tema de la comunicación, cómo hacernos visibles, por ejemplo, con lo que estamos haciendo tú y yo ahora, ¿no? Uh-huh. Con la parte de intermediación, es decir, cómo vamos a contactar con las empresas locales, una parte de mapa de empleabilidad, es decir, saber cuáles son las empresas que yo tengo como referente en función de mi objetivo, de mis valores, de mi experiencia, y todo esto lo están trabajando pues en equipo para que también las oportunidades pues puedan ser mayores, porque esto es como la frase famosa de, pues bueno, si voy solo seguramente voy más rápido, pero si voy acompañado pues voy a llegar más lejos.
El objetivo, como decimos, es común y es encontrar un buen empleo, pero ¿cuáles son los perfiles profesionales de personas que están en la lanzadera?
Pues mira, los perfiles, Carmen, son muy diversos porque esa es otra riqueza también de este proyecto, el conformar un equipo, pues bueno, de que sea diverso y que tenga también experiencias en áreas distintas, porque eso también enriquece y suma. Ahora mismo, porque sí que hay personas que ya están desvinculadas porque han encontrado un proyecto, ahora mismo el grupo que está trabajando, pues hay perfiles de administración, de relaciones públicas y profesionales que también tienen idiomas, ¿no? Y que pueden aportar ese valor añadido, profesionales en atención al cliente y en el área comercial, en la logística, en el cuidado de personas mayores, ingenieros técnicos. Entonces, bueno, a grosso modo, ese sería un poco el marco, ¿no?, de referencia también en el ámbito sanitario, como pues, bueno, perfiles de enfermería, de laboratorio. Y sí que, bueno, aprovecho esta oportunidad, ¿no?, que nos dais para que también las empresas de la zona, las empresas de Cádiz, que sepan de estos perfiles, que no solo aportan gran experiencia y conocimiento, sino que han estado durante 5 meses desarrollando muchas competencias personales, que al final es lo que nos diferencia hoy en día, ¿no? Porque gente que tenga un perfil curricular como el mío, hay muchas personas, pero gente que invierte tiempo en desarrollar otro tipo de habilidades, como puede ser el trabajo en equipo, la adaptabilidad, la creatividad, el poder también desarrollar habilidades comunicativas, pues eso es algo que no le solemos dedicar, ¿no?, tanto uh-huh. tiempo como a los conocimientos en sí, y es algo que las personas que participan en un proyecto como las lanzaderas pues lo traen ya, ¿no? Y creo que es un valor importante que bueno, que seguramente las empresas desconocen, y por eso es bueno también que lo tengan en cuenta, porque es una vía de reclutamiento de candidaturas que son muy muy interesantes y que aportan mucho valor.
Un valor muy importante, como dices, Ana. Eres además de esas personas que creen firmemente, ¿no?, en la idea de que las personas cambian cuando se dan cuenta del potencial que tienen para cambiar las cosas.
Sí, efectivamente, Carmen. Esa es una frase o una idea que a mí por lo menos me inspira mucho. Porque sí que quizás por a nivel cultural o por la educación que hemos tenido, hay muchas cosas que no nos han enseñado, ¿no?, en el cole, y no somos muchas veces conscientes de todo lo que podemos hacer, y el tener espacios como este de participar en un proyecto como la lanzadera te permite el que, pues bueno, a través de diferentes herramientas, de coaching y de ese trabajo colaborativo, como te decía, pues muchas veces a través de otros, ¿no?, como si fuera un espejo, percatarme de fortalezas o cosas que a lo mejor yo puedo aportar y que ni siquiera yo era consciente, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, y quizás, pues bueno, por nuestra trayectoria, porque vamos yendo de un trabajo a otro sin tampoco plantearnos muchas más cosas, pues no tenemos la oportunidad de poder, pues bueno, percatarnos, ¿no?, de esto.
El trabajo con este grupo senior, como hemos comentado, termina en julio. Os habéis adaptado perfectamente para trabajar desde casa, lo ha dicho Ana, con motivo del estado de alarma por el COVID. Entiendo que seguís así, ¿no?, desde casa.
Sí, seguimos trabajando de forma virtual, tenemos sesiones pues bueno, a través de diferentes plataformas donde semanalmente, como te decía, pues seguimos trabajando para adquirir pues bueno, más herramientas, más recursos. De hecho, ahora mismo están justamente en el momento pues de contacto con empresas que entendemos que se dificulta por esta situación, que aunque estamos en desescalada, ¿no?, y vamos un poco volviendo, entre comillas, ¿no?, al escenario que teníamos antes, o por lo menos lo más parecido posible, sí que entendemos que, bueno, que las empresas ahora pues no es tan fácil, ¿no?, el que podamos a lo mejor visitarlas presencialmente, pero sí que, pues bueno, también esto ha sido una oportunidad para darnos cuenta que no existen fronteras y que a nivel virtual o telefónico pues podemos seguir avanzando, y esa es la idea, ¿no?, que el 10 de julio, que es cuando termina el proyecto, pues de aquí al 10 de julio, que aproximadamente nos queda un mes, pues el tener la posibilidad de poder hablar con diferentes empresas de la zona que nos conozcan y que sepan que podemos aportar.
Y la lanzadera también ha facilitado la oportunidad de potenciar, como decías, ese talento senior, ¿no?, que hay en la sociedad.
Sí, porque, pues bueno, es difícil cuando uno está en búsqueda de un nuevo empleo y que muchas veces, ¿no?, nos cierran puertas o el hecho de tener una edad ya puede suponer una limitación, pero, pues bueno, está claro, y eso lo podemos comprobar todos con nuestro entorno, que el talento no tiene edad. Hay muchísimos profesionales que tienen mucho que decir, mucho que poder dar, ¿no?, y contribuir pues de todo ese expertise y toda esa trayectoria que les avalan. Y además yo siempre considero que es un plus, ¿no?, porque bueno, todas las edades tienen cosas muy bonitas, pero el hecho de poder con tu experiencia, ¿no?, también dar otro enfoque, otra perspectiva, con más solvencia, con más madurez, habiendo pues bueno, afrontado diferentes retos y desafíos, creo que te da una visión pues mucho más amplia, ¿no?, y eso a nivel profesional siempre es un valor añadido.
Ana Moes, coordinadora de la Lanzadera Empleo Senior Cádiz 2020. Ana, ¿quieres añadir algo más?
Pues nada, simplemente hacerme un poco de altavoz, ¿no?, y de eco, que sepan todos los empresarios, todas las organizaciones, ¿no?, que puedan estar ubicadas en Cádiz, que existen profesionales que tienen este valor añadido y que puede ser diferente a otras personas, ¿no?, que están en una situación muy similar, y que apuesten, ¿no?, por personas que tienen este expertise y este talento senior, y que no se arrepentirán, y que nos conozcan un poquito más de cerca en la web de las lanzaderas de empleo, que tenemos también una web donde vienen todos los perfiles profesionales y ahí nos podrán también conocer más a fondo e incluso contactar.
Pues Ana Amo, gracias por habernos atendido. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Carmen. Un saludo.
Puede ser más eco, más tecnológico o incluso más atrevido. Y es que ser híbrido nunca ha sido tan fácil. Disfruta de la gama híbrida Suzuki y empieza a pagar en 2021. Piensa híbrido. Conduce Suzuki. Financiación sujeta a estudio y ofrecida por Santander Consumer FCSA. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2020. Financia ahora y empieza a pagar cuotas en 2021. Los intereses se acumularán al capital vivo.
Véalo en Albariza Motor. Concesionario oficial Suzuki. Avenida Tío Pepe 21. Jerez de la Frontera.
Mamá, ¿qué hay de comer?
Gambitas fritas con esferificación de salsa, ponzu de trufa y mayonesa de aceite de anacardo.
Estos días de confinamiento nos han cambiado. Seguro que has aprendido algo nuevo o valoras cosas diferentes. Entra en luzshopinitu.com. Comparte con nosotros tu experiencia y entra en el sorteo de un cheque regalo de 200 euros. Luz Shopping. Estamos abiertos como nunca antes.
Las mañanas se llenan de voces para ofrecerte más de una opinión, más de un punto de vista, más de una noticia, más de una entrevista y, por supuesto, más de una sonrisa. Escucha Más de Uno desde las 6 de la mañana. Y si quieres escuchar a Carlos Alsina más de una vez, entra en OndaCero.es o en la aplicación. encontrarás los podcasts de todos los programas y secciones de Más de Uno, para que repitas siempre que quieras. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de Uno Cádiz, Carmen Paul, Onda Cero.
12:59 minutos. Comisiones Obreras Enseñanza convoca una manifestación en Cádiz para exigir el pago de las nóminas del personal técnico de integración social. Será mañana, día 17 de junio, por las calles de la ciudad como medida de protesta entre las irregularidades, dicen, que vienen sufriendo en el cobro de sus salarios. Comenzará a las 11 en la Plaza de la Constitución y terminará en la Plaza de Mina. Vamos a hacer un alto en el camino y conocemos las noticias de España y del mundo. Y después volvemos y seguimos en este Tiempo de Magazine, en Más de Uno Cádiz. Ahora noticias.
Más de Uno Cádiz, Onda Cero.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, pendientes de otro Consejo de Ministros con medidas importantes para combatir la crisis del coronavirus. Una es el fondo de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas, sobre todo para sanidad y educación, y la otra es el plan de impulso a la automoción que se presentaba ayer. Ayudas para todos los tipos de automóviles, porque como ha comentado en Más de Uno el director general de ANFAC, José López Tafall, apostar solo por el coche eléctrico no es realista a día de hoy.
También es verdad que si queremos tener vehículos eléctricos que realmente sustituyan por completo al vehículo tradicional que tenemos ahora, que lo mismo vale para ir por ciudad que hacer un viaje, pues necesitamos muchas más estaciones de recarga.
Otro sector a la espera de novedades es el turístico. Pasado mañana el gobierno va a presentar el plan de choque para su reactivación, mientras los empresarios se quejan de que se están enterando por la prensa de que cosas como la apertura de fronteras se va a producir y piden medidas reales para una actividad clave. De este asunto se ha hablado en la cumbre empresarial que organiza la COE. El presidente de Hostelería de España, José Luis Izuel, ha perfilado un panorama preocupante.
Van a batir todos los récords de la historia de este país en cierres de empresas. Nosotros auguramos en el entorno de 65.000 empresas, 65.000 establecimientos que van a cerrar. Un descenso en el empleo que puede llegar a los 400.000 empleos.
Más planes en la agenda del gobierno para reactivar la economía. En esta ocasión, el plan de rehabilitación de viviendas. Ya se están empezando a conocer los primeros detalles. Ignacio Rodríguez Burgos.
El plan de rehabilitación de la vivienda plantea multiplicar por 4 los pisos que se reforman cada año y pasar de los 30.000 actuales a 120.000. El objetivo es modernizar el parque de vivienda y mejorar su eficiencia energética. Este plan alcanzará los 2.000 millones de euros y se integra en el plan de inversiones y reformas que el gobierno va a enviar a Bruselas para poder recibir las ayudas comunitarias y los fondos de la Unión Europea. El Ejecutivo espera también movilizar inversiones privadas y en conjunto generar más de 200.000 empleos.
En el terreno político, Pablo Casado ha dicho que espera que Pedro Sánchez conteste a su oferta de acuerdos y no ha descartado entenderse también para tomar medidas contra los estragos del COVID-19. Más tarde, el portavoz popular en el Senado, Javier Maroto, ha puntualizado que eso no significa que el Partido Popular se plantee apoyar unos hipotéticos presupuestos.
En ningún caso nuestro partido se ha planteado apoyar los presupuestos generales del Estado. En ningún caso nos hemos planteado eso por una sencilla razón. La pregunta no es si el PP quiere apoyar a Sánchez. La pregunta es, ¿Sánchez quiere volver a la moderación?
Nombre propio del día es el piloto Carlos Sainz. El padre ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de los Deportes. Onda Cero Oviedo, Chisco García.
El piloto madrileño, dos veces campeón del Mundial de Rallys en el 90 y en el 92 y tres veces ganador del Dakar en 2010, 18 y en la última edición disputada, ve recompensado sus 40 años en el mundo de la competición en la que debutó en 1980. Su candidatura fue presentada por Luis María Anson y contó con los apoyos de otros premiados como Rafa Nadal, Iker Casillas o Pau Gasol. Sainz toma el relevo de la esquiadora Lindsay Vonn y vuelve a poner el mundo del motor en una lista de premiados a la que también pertenecen Sito Pons en 1990, Fernando Alonso en 2010. 2005 y Michael Schumacher en 2007.
En la sede de La Razón, del periódico La Razón, se han entregado los segundos premios que concede el diario. Los galardones han querido reconocer el apoyo a la familia en un momento especialmente crítico para la sociedad, Francisco Paniagua.
El momento en que la familia ocupa un papel fundamental de apoyo social, como ha señalado el director de La Razón, Francisco Maruenda, el diario ha entregado los segundos premios familia clausurados por la consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, María Eugenia Carballedo, quien ha destacado la labor de las empresas premiadas como generadoras de empleo.
En el reconocimiento, y es importante para mí decir hoy el reconocimiento de todas estas personas que son denostadas por algunos y que nosotros queremos poner en valor, me refiero a quienes generáis empleo.
Han sido galardonados sectores que apoyan a la familia en el ámbito educativo, sanitario, de atención a los mayores, de seguros o de los viajes, entre otros.
En 55 minutos les contamos todas las noticias de este martes 16 de junio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Vuelve por fin el fútbol. Y como siempre en el Transistor, el análisis de cada partido, las voces de mayor prestigio del periodismo deportivo y las mejores entrevistas.
Quería preguntarle al ministro de Cultura y Deporte, a José Manuel Rodríguez Uribes, ¿qué sensaciones tiene?
Yo creo que estos días más ilusión.
Presidente del Atlético de Madrid, buenas noches, Enrique Cerezo.
Hola, buenas noches.
Bernardo Schuster. Bernardo.
Buenas noches.
Rafa Nadal, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Fernando, ¿les has subido a estos alguna vez en el coche?
Imagínate subir a Pau, a ver dónde lo meto.
Jorge Valdano, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Y tú, Iker?
Tendré mucha paciencia.
El Transistor, programa deportivo de referencia, con José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Más de uno Cádiz, Carmen Paul, Onda Cero.
1:05, 1:06 de la tarde. Estamos en más de uno. Y hoy les contamos que reabre el Museo de Cádiz, el Archivo Histórico Provincial, el Conjunto Arqueológico Baelo Claudia en Bolonia. Estos espacios culturales se unen a Cartella en San Roque, Doña Blanca en el Puerto de Santa María y la Biblioteca Provincial, que ya lo hicieron las semanas anteriores. Esta reapertura de instalaciones se realiza una vez se han garantizado las medidas de prevención de riesgos laborales de empleados públicos y visitantes en el marco de la actual crisis sanitaria. Tras tres meses de cierre, a consecuencia de la crisis del coronavirus, el museo vuelve a ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de contemplar el rico patrimonio cultural que alberga este espacio. El museo dependiente de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía abrirá sus puertas desde las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. En cuanto al archivo, abrirá la sala de consulta de manera presencial para todos los ciudadanos que necesiten usar los servicios del centro, pero se ha reducido el aforo de la sala de consulta a 10 personas como máximo. De esta manera y siguiendo la normativa al respecto, se ha establecido la obligatoriedad de la cita previa para poder consultar presencialmente los documentos del archivo. Y como decimos también, el conjunto arqueológico de Baelo Claudia en Bolonia. Escuchamos a la delegada territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo.
El conjunto arqueológico de Baelo Claudia abre sus puertas este martes en horario de 9 a 13 horas, de martes a domingo y hasta con ese horario hasta el próximo 30 de septiembre. La entrada se organizará mediante pases en grupos con un aforo limitado. El primer pase se realizará a las 9 de la mañana y el último a las 13 horas. Y será necesario el cumplimiento de todas las normas exigidas, como mantener la distancia interpersonal y el uso obligatorio de mascarilla.
Enseguida hablamos del rol del tratamiento psicológico en el dolor crónico. Lo haremos con la psicóloga Elena Gil del Instituto contra el Dolor, doctor Trinidad. Porque hoy martes nos rebelamos contra el dolor. Comenzamos.
Más de uno Cádiz. Onda Cero.
Todo eso que antes nos parecía normal, ahora vuelve a ser extraordinario. Bienvenido al mundo otra vez. Vuelve a sentir, a explorar y a conducir tu nuevo Mitsubishi sin empezar a pagar hasta 2021. Financiación sujeta a estudio y ofrecida por Santander Consumer EFC. En Mitsubishi, arrancamos de nuevo.
Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi. Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
Me alegro de verte.
Me alegro de verte.
Me alegro de verte.
Me alegro de verte.
De sentir, de tener.
De compartir, de disfrutar.
Nos alegramos de verte.
Parque Comercial Las Dunas.
Recuerda, hay que mantener la distancia social de 2 metros, mantener las manos limpias, no tocarse la cara y utilizar siempre guantes y mascarillas. Si tienes algún síntoma, quédate en casa. Estamos tomando todas las medidas oportunas para ofrecer espacios libres de COVID-19 y así evitar su propagación. Comprometidos con todos, por todos.
Es martes, estamos en Más de Uno y ya saben que aquí cada martes nos rebelamos contra el dolor. Hoy vamos a hablar con Elena Gil, psicóloga general sanitaria del Instituto Contra el Dolor Doctor Trinidad. Es psicóloga del Hospital Jerez Puerta del Sur, especialista en pacientes de ansiedad, depresión y coordinadora del área de psicología de la unidad de obesidad y reproducción. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen, ¿qué tal?
Elena, gracias por estar con nosotros, por atendernos y por también atender a los pacientes y a los oyentes, ¿no?, que en este momento pues están escuchando Onda Cero. Comencemos por el principio, Elena, ¿qué es el dolor?
Bueno, pues el dolor es una experiencia sensorial y también emocional que se asocia con una lesión que puede ser real o potencial de los tejidos, en principio muy desagradable. Y en teoría también se puede asociar con una lesión en concreto. Uh-huh. En ocasiones como un síntoma, es decir, una señal que nuestro cuerpo nos está avisando que no funciona bien y que está detectando que hay un problema. Y bueno, ¿cómo nos relacionamos o cómo se relacionan nuestras emociones? Pues tendría que hablarte de 3 áreas fundamentales o básicas que muchos ya hemos escuchado. Por un lado sería la experiencia dolorosa, que estamos experimentando realmente ese dolor, ¿sí?, mediante la intensidad. Algo muy importante sería la tolerancia al dolor, que es uno de los factores que más trabajamos desde el plano psicológico y lo que muchos hemos oído, hemos conocido como el umbral del dolor, uh-huh, que sería esa percepción que tenemos de poder soportar el dolor.
Ya. ¿Y qué tipos de dolor hay?
Pues normalmente lo podríamos dividir, para hacer un pequeño resumen, entre un dolor agudo, que sería un dolor muy intenso, incontrolable, que genera mucho malestar psicológico, y un dolor crónico, un dolor mantenido en el tiempo, que puede ser una intensidad alta o moderada, pero perjudica mucho la calidad de vida del paciente, no solo la parte física, sino la emocional.
¿Y cómo se realiza el tratamiento del dolor, entendiendo que cada caso es distinto, claro, y cada persona tiene unas condiciones diferentes?
Muy importante lo que acabas de decir. Aunque tenemos definido unos protocolos para cada paciente de forma individual, siempre hay que realizarle una evaluación exhaustiva, es decir, lo que llamamos un diagnóstico diferencial, en el que podemos definir exactamente de dónde viene el dolor, qué tipo de dolor tiene y qué recursos o estrategias personales estaría o está utilizando el paciente para cortar ese dolor. Que utilizamos también pues la técnica, bueno, la terapia cognitivo-conductual, que es la única que científicamente se ha comprobado que funciona.
¿Y cómo es esa terapia?
Bueno, nosotros trabajamos con el componente cognitivo evaluador, es decir, los pensamientos, anticipaciones y predisposición de la persona antes y durante este dolor.
Uh-huh. ¿Así es como trabaja el psicólogo con los pacientes del dolor, Elena?
Exacto, exacto. Pensamos, bueno, intentamos coger o extraer, mejor dicho, qué están pensando cuando experimentan el dolor o cuando están sintiendo ese dolor. Otro componente, la parte subjetiva emocional, que experimentan, que sienten, qué emociones les surgen cuando están sintiendo ese dolor. Y por último también ayudar al paciente en la parte más física, es decir, a desactivarse, ya que el dolor produce la mayoría de las ocasiones un aumento de la tensión muscular y está muy relacionado con la ansiedad. La parte que hemos tocado anteriormente sería la parte cognitiva, pensamientos, que en psicología es básica. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo me activo a partir de estos pensamientos? ¿O cómo reacciona mi cuerpo?
¿Y cómo impacta el dolor en los pacientes?
Bueno, en líneas generales hay un incremento de sintomatología de depresión o sintomatología depresiva y de ansiedad. Afecta, pues, vemos que la mayoría de los pacientes le afecta a la actividad diaria de la persona, a la vitalidad, al área laboral, porque también en muchos casos se ven tan afectados que necesitan coger una baja o una reducción. Puedo decir que sí, que afecta la calidad de vida en áreas como el sueño, la alimentación, relaciones personales, relaciones sociales. Muchos empiezan a ver poco a poco cómo el dolor les está limitando su vida. Uh-huh. El hecho de no controlar bien el dolor, pues, implican que no estén tampoco satisfechos con algunos de los tratamientos que han comenzado. Todos vamos a padecer dolor a lo largo de nuestra vida y por ello es muy importante tener recursos o aprender a manejarlo. Sí que es cierto que podemos, bueno, se puede categorizar que hay personas más sensibles que lo experimentan con más intensidad o personas que tienden a una preocupación excesiva, a anticiparse, a darle vueltas en vez de afrontar los problemas y de ahí a darle más importancia a este dolor, que se incremente esa experiencia. Por ejemplo, pues personas que realizan lo que llamamos en psicología errores atencionales interpretativos. ¿Esto qué es? Pues que está muy relacionado con el foco de atención. Personas que ponen toda su atención en el dolor y hacen que este aumente. Estas variables pues pueden influir muchísimo en el umbral del dolor, que ya hemos mencionado anteriormente.
Claro. ¿Qué sugieres como recursos a esas personas que se sienten identificadas?
Bueno, lo primero, que a pesar del sufrimiento, tenemos que pensar que el dolor podemos aprender a controlarlo para que no nos afecte tanto. Y además, intentar afrontar el dolor de una forma más activa, dar el paso, pedir información a un equipo multidisciplinar que puedan ofrecerles opciones y que por supuesto sean especialistas en el dolor. También un aspecto que ayuda muchísimo al paciente es sentirse entendido. Normalmente una de las situaciones que nos exponen es que no tienen, pues bueno, esa comprensión por parte de las familias y nosotros como el equipo pues vamos a apoyarlo, a hablarle, a que pueda, que tenga esa oportunidad de expresar y por supuesto eliminar la queja de forma constante. Vamos a intentar aceptar ese dolor y buscar soluciones. Cuando tenemos un dolor intenso, observamos que el paciente tiende a limitar actividades diarias y es uno de los objetivos que recupere poco a poco su día a día y que pueda volver a la rutina y a normalizar en medida de lo posible todo lo que sería el ámbito laboral, social, relaciones familiares. Y aunque en un principio cueste, impulsamos a modificar, pues bueno, pensamientos muy clásicos que a todos nos suenan de no tengo ganas, no soy capaz y sobre todo poner en duda. ¿Crees que esto te beneficia? ¿Continuar así? Pues vamos a ir a por ello, vamos a empezar con actividades y vamos a empezar con la parte quizás un poquito más conductual.
Por supuesto, esa es la actitud. Ya para finalizar, Elena, ¿cómo has trabajado durante el confinamiento?
Pues bueno, en principio durante el confinamiento nos hemos tenido que adaptar todos y se ha trabajado de forma online, mediante videollamada o teléfono. Los resultados han sido exactamente los mismos. Es más, a través de videollamada tenemos la oportunidad de entrar en la casa del paciente. No tienen que trasladarse. El uso de mascarilla, pues bueno, no es necesario. Y personalmente nosotros estamos notando que tiene muchísimas ventajas. Sí que es cierto que antes realizábamos, pues bueno, durante todo lo que es el seguimiento, muchas ocasiones por videollamada de pacientes que a lo mejor viven en otro punto del país, en otros países, o tienen que trasladarse, y lo teníamos como algunos casos, pero ahora sí que es cierto que lo hemos introducido porque vemos que los resultados son muy positivos. Y en un principio veíamos que los pacientes podían tener algunas dudas o que estaban algo reacios, pero en cuanto lo prueban siempre solicitan ya por este medio, están bastante contentos. Sí.
Hasta ese punto de solicitar también, ¿no? Que sea por vía telemática.
Exacto.
Bueno, pues Elena Gil, psicóloga general sanitaria del Instituto contra el Dolor del Doctor Trinidad, también psicóloga del Hospital Jerez Puerta del Sur y especialista en pacientes de ansiedad, depresión y coordinadora del área de psicología de la Unidad de Obesidad y Reproducción. Hoy hemos hablado con ella. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
En Solano Surf seguimos trabajando para ti, ahora más que nunca. Ven a nuestra zona outlet, en carretera Pinar de los Franceses, nave 5, Chiclana, Solano Surf.
A ver, Luis, ¿qué es lo que tiene curva? Está de lujo y te endulza la vida.
No me tire de la lengua.
Que no, hombre, que no, chiquillo. Canasta, con su botella, las curvas, el saborcito.
Amigo, no sabes tú nada, Yuyu. Pues ahora invítate al canasta, monstruo.
¿En qué estaría pensando tú, Titi?
Canasta.
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Una 19 minutos y ahora vamos a dar paso al deporte con José Antonio Rivas. Y después seguimos en este tiempo de magazine. Bueno, es que estamos en tiempo de magazine. Ahora deportes.
Y aquí arrancamos este tiempo de deportes en la sintonía de Onda Cero Cádiz con muchas cosas que tenemos que contarles. Ya saben que el Cádiz pues ya prepara el siguiente compromiso liguero, que será el jueves en el Estadio de los Pajaritos frente al Numancia. Será el segundo partido de este regreso liguero. Un regreso liguero que ya, pues, por desgracia, tiene la primera víctima en forma de lesión para el Cádiz. Se tenía que retirar el otro día al final, un poco antes de finalizar la primera parte, Luismi Quezada, y ya hay parte médico y se confirman los peores presagios para el lateral izquierdo del Cádiz. La temida triada es el diagnóstico que se le ha efectuado a Luismi Quezada. Evidentemente se pierde todo lo que queda de temporada y posiblemente todo lo que queda de año futbolístico, así que muy mala suerte, la verdad es que sí, para el chaval, que el otro día pues era titular, tenía la oportunidad de hacerlo bien y que, bueno, pues ahora esta lesión le frena bruscamente la posible progresión que pudiera tener. Así que, bueno, pues al igual que ha hecho toda la plantilla del Cádiz y muchos aficionados a través de las redes sociales, le mandamos todo nuestro ánimo y todo nuestro apoyo a Luismi Quezada. Y en nuestro programa de hoy también charlaremos con Juan Antonio García, el presidente de la Federación de Peñas Cadistas. Hay muchos temas de actualidad. El hecho de que no haya aficionados en los campos, en los estadios. Aquí en Cádiz, pues esa propuesta del ayuntamiento para cambiarle el nombre al estadio y prácticamente la imposición de que no se pueda llamar Estadio Carranza, sin más, sin el nombre de pila. Charlaremos de todo eso con la Federación de Peñas del Cádiz Club de Fútbol. Pero antes nos quedan algunos protagonistas por escuchar del partido del otro día frente al Rayo Vallecano. El primero de ellos, el entrenador Álvaro Cervera.
La valoración del partido es hemos ganado un punto claramente. Ha sido por nuestra parte, no hemos estado nada bien. Desde el inicio no hemos estado nada bien. Ellos estaban, no sé por qué, si por la colocación, por el fondo físico. Había algo que se veía que ellos eran superiores a nosotros, llegaban antes, nosotros estábamos muy dispersos, no conseguíamos dar dos pases, no porque no pudiésemos, sino porque no nos dejaban ellos, siempre cogíamos las pelotas muy sucias y nada, y hasta que ha venido el gol. Cuando ha venido el gol de ellos, nosotros hemos jugado como no solemos jugar, que es dos puntas, a un toma y daca, a que ellos se equivoquen en alguna y poderles coger a la contra. y así hemos conseguido empatar un partido que lo teníamos perdido, incluso al final lo hemos podido incluso ganar. El partido es malo por nuestra parte, creo yo, y lo que hay que hacer es reflexionar, porque esto no es... Nosotros hemos querido jugar a lo que solemos jugar, pero no sé si con eso nos va a dar, y tenemos que replantearnos muchas cosas después del partido de hoy. Es verdad que también es el Rayo, que es un equipo que es bueno con manejo de balón, pero esto nos hace pensar que igual tenemos que hacer algo más, algo diferente a lo que hemos hecho hoy para poder jugar estos 10 últimos partidos. Un muy mal primer tiempo nuestro, muy mal además el primer tiempo, que es el que hemos jugado como nosotros queríamos jugar, como solemos jugar habitualmente. Hemos estado muy, muy mal, no solo sin balón, sino incluso, bueno, no solo con balón, que a veces nos cuesta, pero incluso sin balón. No hemos, en ningún momento hemos sido superados en todo momento por el Rayo. Y en la segunda, como he dicho antes, cuando no hemos jugado a lo que no solemos jugar nosotros, es poner dos puntas a Alex de medio centro, tirarnos un poco hacia arriba, esperar el fallo de ellos cuando atacasen, que nosotros no solemos esperar el fallo, sino que provocamos el fallo. Pues cuando nos hemos puesto a jugar a eso, les hemos creado un poco más peligro. Y lo que digo, lo que dices tú, el titular es un mal Cádiz, un mal partido, nos ha dejado un punto en casa, que es bueno. Y lo que he dicho antes, y nos hace pensar que estos 10 partidos son diferentes por todo, por el público, por el ritmo, por todo, y nosotros también quizá tenemos que ser diferentes. Sí, bueno, yo espero y deseo que cuando pase esto volvamos al fútbol habitual, donde todo se puede controlar un poco más por parte de los jugadores, por parte mía, porque esto es un poco, pues se te escapan muchas cosas. Para todos es igual, entonces ninguno tiene ventaja, pero a mí se me escapan muchas cosas. Hay muchas cosas que no las he vivido por primera vez hoy y se me hace difícil. Por eso digo que igual tenemos que replantearnos. Hoy ha habido un dato, no sé si lo sabéis, que ellos han corrido creo que 9 o 10 kilómetros más que nosotros. Ese dato a mí me hace daño y algo hay que se nos escapa. Entonces, tenemos que analizar muy, muy bien después de un punto que hemos recuperado, pero así no nos da. Así no nos da. Si hay que pegar un cambio y ser diferentes por estos 10 partidos, lo seremos. Pero corriendo 10 kilómetros menos, robando menos de la mitad de balones que solemos robar, no nos da. Entonces, tenemos que seguramente no dar un cambio drástico, pero algunas cositas hay que cambiar, a lo mejor arriesgando un poco más y utilizando todos los jugadores, porque se ve que hay muchos jugadores muy cansados. Sí, siempre he creído que estos 10 que nos quedan, 11 que se tienen que jugar, va a haber algún equipo que los gane todos. Ganar todos es un tópico, quiero decir que gane más de lo normal, y habrá otro que pierda más de lo normal, porque es lo que nos ha pasado a nosotros. Veníamos y creíamos que estábamos preparados, y yo creo que hoy el Rayo nos ha demostrado que no estamos tan preparados como ellos. El dato que he dicho antes de los 10 kilómetros menos, el dato de los robos, son muchos datos en contra que al final hacen que el resultado del partido te cueste sacarlo o vaya en contra del rival. Hay muchos datos que, como el de la posesión, el de muchas cosas que sabéis que yo no manejo porque para mí en esos datos no va el resultado, pero en otros sí. Y hoy los ha manejado el Rayo y no nosotros. Y la única posibilidad que hemos tenido ha sido cuando hemos abierto el partido a otra cosa. Algo que nosotros no estamos habituados, pero que si lo tenemos que hacer, lo haremos, porque son 10 partidos muy importantes. Me refiero a que nosotros hoy hemos salido a jugar el partido que jugábamos detrás del Lugo. Con nuestra formación, con 4 defensas, con 2 mediocentros, un extremo abierto, otro más cerrado, un media punta como Alex y un delantero. Y hemos visto que hoy, por lo menos hoy, no sé si por eso o ya te digo, porque hemos llegado más cortitos que otros equipos y tardaremos más en coger la forma, digo que eso no nos ha dado. Entonces, ¿cómo hemos conseguido empatar el partido y hacer que el Rayo pasar a cierto peligro? Lo hemos hecho con 2 puntas, con 2 extremos, con Salvi y con Iván, más desprotegidos, pues esa ha sido la manera. Nosotros no lo solemos hacer. pero hoy lo hemos hecho y por lo menos hemos rescatado un punto. ¿Nos gusta jugar así? A mí no. A mí no me gusta jugar a la ruleta rusa. Pero hay que pensar que a lo mejor estos partidos están más cerca de eso que del otro. Y entonces, bueno, no es que vayamos a cambiar a dar un cambio drástico.
Esas son las palabras de Álvaro Cervera. Y escuchamos ahora a uno de los protagonistas también del encuentro. En este caso, se estrenaba como goleador del Cádiz, el primer gol, esperemos que el primero de muchos, Álvaro Jiménez.
El Rayo fue superior al Cádiz, sobre todo el primer tiempo. Y bueno, pues está claro que si al final no acaba metiendo el segundo, pues pueden pasar estas cosas, ¿no? Nosotros también, bueno, pues hemos intentado al final, como has dicho, con los cambios, pues empatar, y yo creo que ha sido acertado y bueno, pues hemos podido conseguir un buen punto. Es distinto, sí, pero al final tienes que adaptarte, ¿no? Al final todos los equipos van a jugar así y es lo que toca, ¿no? Nos toca un rival muy difícil y nada, o sea, al final vamos a jugar fuera, ¿no? Donde también van a estar sin público y los partidos ahora van a estar mucho más igualos que antes. Claro, claro, ahora vas a cualquier campo y tienes un 50% de ganar y un 50% de perder. Al final tenemos que ser un bloque, ¿no? Como estamos siendo hasta hoy, trabajar más y también hacer un poco de autocrítica por el partido de hoy, porque yo creo que podemos dar mucho más. Sí, sí, contento, ¿no? Contento porque a raíz de la salida de Iván, pues cambió un poco más el partido, ¿no? Y contento, pues obviamente también porque desde que había llegado aquí no había podido hacer gol y poder hacerlo y yendo abriendo 1-0 y pudiendo ayudar a conseguir unos puntos, pues.
Cambiamos de protagonista, nos vamos a Edu Ramos, que también era titular, en este caso ante la baja de Garrido, volvía el malagueño a ser titular, jugando además todo el partido. Esto es lo que decía Edu Ramos.
Sabíamos que después de tantos meses parado, pues el primer partido no iba a ser fácil. El Rayo es verdad que en la primera parte ha estado muy bien. Nosotros hemos intentado hacer nuestro juego, pero en ningún momento lo hemos conseguido. Pero bueno, al final yo creo que la segunda parte lo arreglemos. Hemos estado más juntitos y nada, hemos jugado el fútbol que a nosotros nos gusta. Bueno, yo creo que ese tema ya está zanjado, ya lo hemos hablado en equipo y la verdad que no quiero entrar mucho en ese detalle porque ya está solucionado todo, ya lo que pasó ha pasado y la verdad que está todo solucionado. Sí, como bien dices, pues la verdad que en la segunda parte hemos dado otra imagen diferente a la primera. Es verdad que los cambios nos han dado ese plus, por ejemplo, Iván Alejo ha entrado, ha revolucionado al equipo y hemos intentado jugar a nuestro juego. Es verdad que nosotros somos un equipo que nos gusta jugar por banda y que haya gente en el área y nada, con Choco y Álvaro pues teníamos más presencia en arriba y la verdad que los cambios han venido muy bien y nos hemos encontrado más cómodos. Bueno, al final creo que en nuestro juego sabemos perfectamente a lo que jugamos nosotros, al final estamos donde estamos por ese juego y al final yo creo que no tenemos que cambiar nada. Al final sabemos que era el primer partido después del parón y no iba a ser fácil. Tenemos que coger sensaciones, hacer las cosas como las estábamos haciendo y nada, poquito a poco pues cogiendo el ritmo de partido y creo que no hay que cambiar mucho. Al final tenemos que ser fieles a nuestro juego.
Onda Cero Cádiz, 91.4 y 101.4 de la FM.
Y aquí seguimos en la sintonía de Onda Cero y, como decíamos anteriormente, vamos a hablar hoy porque hay muchos temas de actualidad pendientes que hablar con la Federación de Peñas Cadistas. Su presidente es Juan Antonio García. Juan Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, y por ahí empezamos, ¿no? La vuelta del fútbol, ese primer partido del Cádiz. En tu caso, Juan Antonio, ¿dónde lo viviste? ¿En casa o te reuniste con un grupo reducido de personas? ¿Y cómo viste ese primer partido del Cádiz?
Pues sí, lo vimos en casa, con más peñistas de otras peñas. Y bueno, estuvimos aquí reunido y viéndolo a ver qué es lo que pasaba. Uh-huh. Después de 100 días sin fútbol, casi.
¿Y qué te pareció? ¿Qué sensaciones te dio el equipo?
Hombre, chafao, sensaciones con toda la ilusión y todo el nerviosismo que llevábamos todo el día esperando el partido durante todo el domingo. Pues, hombre, el principio es desilusión, ¿no? Por lo que esperábamos, pero bueno, te tienes que quedar con lo que pudo haber sido, porque Cádiz hizo uno de los peores partidos de la temporada. Nos cogió muy, muy en frío. Y bueno, pues te quedas con la ilusión de que si casualmente la última pelota de Alejo va para otro lado, la pilla Álvaro, pues hubiéramos ganado el partido, ¿no? O sea que lo que la ilusión que teníamos, lo que merecía haber sido el partido, que era que ahora yo hubiera ganado el partido por el partido que hizo, pero luego piensa y dice, pero es que pudimos incluso haberlo ganado en la última jugada, ¿no? Entonces más vale quedarse con esa parte positiva, que se ganó un punto en un partido muy malo, muy malo, y nada, esperar ahora en Numancia el jueves.
Uh-huh. Y bueno, esto es algo extraño en todos los estadios, pero en Carranza quizás se nota más, ¿no? La ausencia de los aficionados, ver esas gradas vacías, bueno, nosotros que tuvimos la oportunidad de estar allí in situ, es súper extraño, Juan Antonio, ¿eh?
Hombre, parece que sí, ¿no? Con lo que nos jugábamos, yo creo que el último cuarto de hora el público hubiera dado un empujoncito más todavía, si cabe, al equipo, y le hubiera dado más vida a esos jugadores. Parece que no, pero sí, tiene que influir bastante.
Vosotros, como Federación de Peñas, quisisteis estar presente de alguna manera, ¿no?, en ese partido, y se pudo ver en la grada de preferencia, bueno, pues diferentes pancartas de las Peñas, ¿no?
Pues sí, ya la habíamos lanzado en el primer partido, que en teoría se iba a suspender, que era el del viernes, este mismo, pero que se jugaba el viernes, ¿no? Como fue una primera previsión de puerta cerrada, ya nos movimos. Pero en aquel momento nos dijeron que no. De hecho, yo he estado estos 100 días con pancarta de las Peñas de fuera aquí en casa, pues me las mandaron para aquel partido. O sea, que ya esta idea la teníamos desde antes de todo este comienzo, pero hablamos con seguridad y la liga dijo que no nos permitía poner las pancartas. Luego, a lo largo de estos 100 días, yo he insistido, incluso a nivel nacional, con Aficiones Unidas, se ha hecho la consulta a la Liga y ya confirmaron que sí, que nos permitían poner la pancarta. Uh-huh. Y luego, con la idea de que no sabíamos si iba a haber grada de, como lo digo, informática, pues nos recomendaron de ponerla arriba porque igual no se veían, claro, era tarde de trabajar, y luego si ponían una grada virtual, pues no se iban a ver las pancartas, entonces decidimos ponerla arriba. Uh-huh. Y todavía, vamos, quedaron algunas sin poner, y hoy incluso ha vuelto a llegar una pancarta, ¿no?, de Peñas de fuera, que las están enviando.
Bueno, pues se podrán ver en el siguiente partido del sí, fin de semana.
Y luego teníamos ese forillo ahí que nos los regalaron en su día, ¿no? Yo me lo encontré cuando llegué a la Federación. Había ese forillo grande de aquella chirigota que actuó hace unos años, del Sofri, me parece que. Y bueno, estaba allí y dijimos, bueno, pues mira, una oportunidad de lucirlo, ¿no? Y además quedó muy bonito. Y de hecho, a la previa del partido hay bastantes planos, pues además están los nombres de las peñas de aquel momento, no están todas las de ahora, pero sí están las de aquel momento, y la verdad es que quedó bastante simpático el forillo de esta chirigota que nos las regalaron, nos las cedieron a la Federación en su día.
Uh-huh. Hay también buenas iniciativas para que por lo menos pues haya un poquito de aliento, ¿no?, en el estadio. Vosotros, Juan Antonio, como Federación, evidentemente pues ya poco se puede hacer porque el fútbol se ha reanudado y la decisión que se ha tomado, pero no estabais muy de acuerdo, ¿no?, en que esto arrancara sin que pudiera haber aficionados en las gradas.
Bueno, esto ha sido una lucha de intereses, ¿no? Pero la lógica dictaba que no podemos reunirnos 15.000 personas en un estadio. Entonces, bajo esa premisa, tampoco se puede hacer quedarnos sin fútbol hasta septiembre, suspenderlo todo. Yo ahora no estaba dispuesto a perder este año que estamos ahí y estábamos ilusionados en que se puede dar el paso a primera, ¿no? Y perderlo y empezar de cero la campaña que viene. Oye, pues vamos a acabar este año como sea, y si acabamos con la máxima del ascenso, pues genial.
De cara a esa posibilidad que se está planteando de que a partir del mes de julio, a raíz, ¿no?, de esa iniciativa de Las Palmas que lo solicitó, el gobierno dijo que en principio no, pero que se iría viendo conforme fuera evolucionando la situación. Parece que a partir del mes de julio, por lo menos, existe esa posibilidad de que vuelvan los aficionados a los estadios de fútbol y de igual manera pues volverían también a Carranza. ¿Qué os parece esa posibilidad?
Yo sigo siendo cauto y no le doy vida a esa posibilidad. Yo no le doy vida a ninguna porque no tiene lógica. De hecho, incluso hay equipos que no van a poder y, como han dicho todos o ninguno, ahí tienes el caso del Levante y del Real Madrid, que aunque dijeran que sí, no podrían meter público en su grada. Y como es o todo o ninguno, pues no acabo yo de... Yo no le doy mucha vida a esa posibilidad. Que viene, perfecto, lo decidirán las entidades que tengan que decidirlo, pero yo por lógica, y vuelvo a decir que soy muy muy práctico y no me gusta ni levantar, yo no veo la posibilidad de que acabemos la temporada con público en el campo.
Y en el caso de que se llegara a plantear y que fuera una realidad, ¿qué propuesta se haría desde la Federación de Peña? Porque sería con un aforo reducido. ¿Cuál sería la opción más justa o menos injusta, ¿no?, para que algunos aficionados entraran?
Injusta, claro, menos injusta no hay ninguna, porque los más antiguos, y yo entro en los más antiguos, ¿vale? Si se habla de esos 7.000, que bueno, los más antiguos, pero rotativamente, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades? Es muy complicado. Pues no van a entrar solamente los más antiguos a todos los partidos. Se ha hablado de 7.000, yo estoy por debajo de los 1.000. Y bueno, rotativamente, si quedan dos partidos, si te toca el último, si te toca el que a ti no te interesa, si tú eres de fuera, si es el partido del ascenso, pues a lo mejor son los tres últimos partidos. Y dices, bueno, pues yo prefiero ir al último, que sería el día del ascenso. O sea, se vuelve a crear ahí un galimatías que no somos capaces de... Que solo entren los 7.000 más antiguos a todos, tampoco es injusto, porque no va a dejar fuera a los otros 7.000 para adelante, ¿no? Entonces tendría que haber una rotación de socios. Insisto, es darle vuelta al tema, y haga lo que haga va a ser injusto, haga lo que haga va de gente disconforme, y a ver qué pasa.
La verdad es que sí, que es difícil de articular, ¿no?, de una manera en que todo el mundo esté satisfecho, es prácticamente imposible. De todas formas, tanto vosotros como el resto de federaciones de peña, ese colectivo de Aficiones Unidas y demás, pues seguís manteniendo ese lema de que sin aficiones pues no hay fútbol.
Sí, totalmente. Esa ha sido una máxima. Lo único que insisto en la lógica, o sea, la situación, es que nadie quiere valorar los 100 días que hemos pasado encerrado en casa. Y por lo que se ve, no sé, en Cádiz afortunadamente lo hemos vivido más tranquilo, pero contactos con gente de Madrid, allí ha sido muy, muy duro, y allí lo ven más razonable en no ir al fútbol de Peña de Madrid, ¿no? Que nos lo han comentado y nos han dicho, es que no vemos la tranquilidad, pues en Madrid sí ha habido bastante gente afectada, y es raro. Yo te puedo decir que en mi círculo no conozco a nadie que haya fallecido, no tengo ningún familiar afortunadamente, ni conocido afectado por el COVID, con fallecimiento y cosas de estas, ¿no? En Madrid parece que sí, que a cualquiera le ha tocado por lo menos uno. Entonces se ven las cosas de muy distinta forma.
Durante este tiempo, Juan Antonio, habéis mantenido el contacto vía telemática con las peñas y demás, o ha sido complicado comunicaros eso?
No, se ha mandado. Están los grupos de WhatsApp, están continuos trabajando. Se ha hecho el campeonato de FIFA de la Federación, luego se hizo el campeonato nacional. Se han hecho una serie de iniciativa, contacto directo ahí siempre, y por ejemplo ya ahora se ha vuelto a la normalidad, pues nada, ya pues aquí estaba ahora precisamente haciendo el mejor jugador de la jornada pasada, ¿no?, que está ahí el concurso nuestro, el premio Pepe Ramírez al mejor jugador de la temporada, ¿no? Bueno, eso se echaba de menos, y hemos vuelto a una normalidad muy muy extraña, ¿no? No estábamos preparados para esta situación.
Está claro. Otros temas de actualidad, Juan Antonio, en los últimos días o en las últimas semanas, pues es la iniciativa por parte del Ayuntamiento para cambiarle el nombre al Estadio Ramón de Carranza. Vosotros, y empezamos por ahí, vuestra posición como Federación de Peña, la habéis dejado claro que bueno, pues que Carranza ya es una identidad para el cadismo y que intentando llevar las dos cosas adelante, cumplir la ley de memoria histórica y mantener esa seña de identidad, pues vuestra propuesta y vuestra idea o la idea que defendéis es que se llamara Estadio Carranza sin el nombre de pila.
Sí, claro, es que precisamente tal como estamos diciendo, es que aquí hay un... se dice que lo van a votar los gaditanos sobre una serie de propuestas y una de las propuestas a lo mejor puede ser que sea Estadio Carranza, ¿no? Si cumple la ley, obviamente. Entonces... Si es verdad que lo van a votar los gaditanos, lo único que decir que va a haber una propuesta, pero que Carranza no va a ser, entonces no es que la vayamos a votar. Pues insisto, ahora volvemos. No sé por qué días se está hablando, se está tomando la decisión de qué propuestas hay, ¿no? Yo ahora mismo no soy... A mí no me han comunicado absolutamente nada de si se va a votar, como dicen, pues sería una información que se tenía que tener ahí en cuenta y valorarla, ¿no?
Sí,
pues Estadio Carranza no, bueno, Estadio Carranza no, ¿por qué? Y bueno, ¿y cuáles son las otras propuestas?
Sí, sí, eso es como, pues Juan Antonio, eso es como...
Una nube, sí. Y bueno, pero ¿cuál es? Y no es que la gente lo esté hablando, es que hay posturas oficiales por parte del Ayuntamiento y están haciendo valoraciones oficiales, por lo tanto, ¿cuáles son?
Sí,
cuando
sí,
tengamos las que son, pues entonces se valorarán. Depende de qué lógica, depende qué tipo de línea van a seguir con respecto al nombre y luego, si es verdad que lo vamos a votar o que lo va a votar todo el mundo, que dejen, si cumple la ley, Carranza, y si lo vota todo el mundo, pues que salga.
De momento parece que es la idea y la opinión mayoritaria, a pesar de que no se puede. Eso es como en una familia, Juan Antonio, que diga el padre o que diga la madre, venga, vamos a elegir qué comemos hoy, pero solamente entre las propuestas de tres o cuatro comidas que
sí,
a mí me gustan.
¿Solo papa o papa?
Claro, entonces pues...
lo elegimos entre todos, sí, sí. Pero papa, ¿vale?
Así es complicado.
Pues papa.
Sí, así es difícil. De todas formas, vosotros como Federación de Peñas, Juan Antonio, para saber con esa actitud si ese nombre de Estadio Carranza cumpliría o no la ley, pues también habéis elevado vuestras propuestas y estáis haciendo ahí vuestras pesquisas y vuestras investigaciones, ¿no?
No, estamos preguntando hasta que no tenga la confirmación de que Carranza cumple la ley de memoria histórica, así suelto Estadio Carranza, o además se va a seguir llamando Carranza, le pongan el cartel fuera que le pongan, ¿no? Entonces no nos vamos a dirigir pidiendo, porque no sabemos, por decirte, no sabemos ni, bueno, un escrito al ayuntamiento y que llegue a donde... Pero como no me han dado todavía la confirmación por escrito, tampoco quiero. Porque al final aquello que se votó, aquella consulta que se hizo, al parecer fue una consulta telefónica. Aquí todo el mundo dice que en su día se habló y que una persona dijo que sí. Yo no estaba. Entonces, a fecha de hoy yo no sé oficialmente si cumple la normativa o no.
Entonces, ¿habéis preguntado a quién? ¿Estáis a la espera de la respuesta de
yo,
quién?
Aficiones Unidas tiene una asesoría jurídica, se lo hemos trasladado. Lo único que sí me dijeron que el abogado ahora mismo con el tema de los ERTE estaba hasta arriba de trabajo y que lo tenía un poquito lento. Pero bueno, insistí hace un par de días y a ver si nos lo agilizan.
Bueno, pues estaremos también pendientes de ese tema y bueno, dejando clara también la propuesta de un sector mayoritario de la afición del Cádiz como es la Federación de Peña. Juan Antonio García, muchísimas gracias como siempre por atendernos y que estamos en contacto en los próximos días.
A vosotros por acordaros de la Federación, desde aquí dar un abrazo y mucho ánimo a Quesada, que ha tenido la mala suerte de enfocar esta tercera vuelta, ¿no? Vamos a llamarlo... Y mira la mala suerte que ha tenido el chaval, que entró bien en el equipo y en el primer partido pues se ha llevado. O sea, así que mucho ánimo y un abrazo y ánimo a todos los peñistas, porque verás cómo vamos a llegar a ese ascenso que es lo que tenemos.
Seguro que sí. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Onda Cero Cádiz, 91.4 y 101.4 de la FM.
Ya está aquí nuestro programa de hoy, esta sección deportiva, y mañana volvemos, ya entrando en la previa de ese siguiente encuentro del Cádiz frente al Numancia. Les dejamos ahora, siguen en la sintonía de Onda Cero, vuelve Carmen Paul para el tramo final de Más de Uno Cádiz. Adelante, Carmen.
Gracias, José Antonio. 1:48 minutos.
Mamá, ¿qué hay de comer?
Gambitas fritas con esferificación de salsa ponzu de trufa y mayonesa de aceite de anacardo.
Estos días de confinamiento nos han cambiado. Seguro que has aprendido algo nuevo o valoras cosas diferentes. Entra en luzshopinitu.com. Comparte con nosotros tu experiencia y entra en el sorteo de un cheque regalo de 200 euros. Luz Shopping. Estamos abiertos como nunca antes.
En Solano Surf seguimos trabajando para ti. Ahora más que nunca, ven a nuestra zona outlet en carretera Pinar de los Franceses, nave 5, Chiclana, Solano Surf.
Ya estamos aquí. Hemos vuelto, o mejor dicho, nunca nos fuimos. El pequeño comercio de la provincia de Cádiz vuelve a abrir sus puertas. Sinónimo de calidad, confianza, cercanía, diversidad. En estos momentos, compra en tu barrio. Elige el comercio de proximidad. Quédate en Cádiz. Es un mensaje de la Diputación de Cádiz.
Más de uno Cádiz. Carmen Paul, Onda Cero.
Les contamos que Comisiones Obreras Enseñanza convoca una manifestación en Cádiz para exigir el pago de las nóminas del personal técnico de integración social. Este colectivo viene sufriendo, dicen, irregularidades en el cobro de sus salarios desde el cese de la actividad educativa como consecuencia de la declaración del estado de alarma por el COVID-19. Los 186 trabajadores y trabajadoras de este servicio, externalizado por la Junta de Andalucía, se manifiestan, como decimos, mañana por las calles de Cádiz con una manifestación que comenzará a las 11 de la mañana en la Plaza de la Constitución y terminará en la Plaza de Minas. Según el responsable de servicios externalizados del Sindicato de Enseñanza de Comisiones en Cádiz, Fernando Jiménez, es insostenible que trabajadores y trabajadoras con unos empleos tan precarios como estos, dicen, puedan esperar a cobrar las nóminas de marzo y abril hasta hace pocos días y aún no hayan cobrado la nómina de mayo. Hemos hablado con él.
Nos manifestamos principalmente porque todavía no se ha pagado lo que son los salarios del personal de integración en los centros públicos. No se sabe por qué, pero de momento ellos no podían pedir ERTE porque reciben dinero público. La empresa le echa la pelota a la agencia y Junta de Andalucía, que son los pagadores. La Junta de Andalucía se lo echa a la agencia. Total, que al final los que están quedando peor son los trabajadores porque no están cobrando. Se ha cobrado hace muy poquito tiempo, lo que es el mes pasado, pero bueno, el mes anterior, el mes pasado no se ha cobrado todavía y se supone que julio pues tampoco se va a pagar. Entonces la problemática es que no cobran dinero de salario, no cobran ERTE y están ahora mismo fatal económicamente. Y esa es la demanda que tenemos actualmente, así que no nos queda más remedio que hacer una manifestación por Cádiz mañana a partir de las 11 desde la Plaza de la Constitución por la calle de Cádiz y terminaríamos en la Plaza Mina. Son tres empresas las principales, que son Samu, Al Alba y Tangran, que son las adjudicatarias del servicio y poco más.
Y contarles también que con motivo del primer año de gobiernos locales, la portavoz provincial del Partido Popular de Cádiz, Carmen Sánchez, ha destacado que los gobiernos municipales en la provincia están teniendo en el gobierno andaluz un gran compañero de viaje.
Son miles las personas que han tenido la posibilidad pues de encontrar un puesto de trabajo durante estos meses de verano. Lo que lamento profundamente es ese intento por parte del Partido Socialista de enturbiar y de ensuciar ese procedimiento que ha sido plenamente legal, porque además no puede ser de otra manera.
Carmen Sánchez hablaba del plan de playas. que ha entrado en vigor y gracias al cual se pone a disposición de los ayuntamientos recursos para mejorar la seguridad y vigilancia de las playas y que van a permitir la contratación de más de 800 trabajadores en la provincia de Cádiz. Y el Grupo Municipal Socialista ha anunciado que llevará a pleno una iniciativa relativa a la necesidad de que el Ayuntamiento de Cádiz firme un convenio de colaboración con la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía para formar parte del plan turístico de grandes ciudades. Óscar Torres, escuchamos al concejal socialista. Parece que no tenemos ese audio, enseguida vamos a intentar escucharlo.
En nuestra ciudad, este sector es de prioritaria importancia, ya que es uno de los principales generadores de empleo y de dinamización económica. Es por ello que el Grupo Municipal Socialista ha presentado una moción para el próximo Pleno Municipal, a través de la cual se insta al equipo de gobierno a firmar un convenio de colaboración con la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, al objeto de que nuestra ciudad entre a formar parte del Plan Turístico de Grandes Ciudades. Este es un plan turístico que está destinado a municipios de 100.000 habitantes y a través del cual la consejería abona hasta el 50% del coste total que se pueda presupuestar en dicho plan. Entendemos como una propuesta interesante que vendría a ayudar las maltrechas arcas municipales y también para poder invertir en el sector del turismo que, como comentamos, está muy castigado por la actual crisis.
Hoy, martes día 16, se reabre el Museo de Cádiz, el Archivo Histórico Provincial y el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia. Estos espacios culturales se unen a Cartella en San Roque, Doña Blanca en el Puerto de Santa María y la Biblioteca Provincial, que ya hicieron las semanas anteriores, ya abrieron sus puertas. Esta reapertura de instalaciones se realiza una vez han garantizado las medidas de prevención de riesgos laborales de empleados públicos y visitantes en el marco de la actual crisis sanitaria. Y los últimos minutos del programa, con música, música en tiempos de coronavirus. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground, but there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not here. ¿Y por qué ponemos a U2 y a esta canción, Beautiful Day? Pues simplemente porque también está de aniversario, que cumple 20 años. Lanzado en el año 2000, fue un gran éxito comercial. Con críticas muy buenas, muy positivas, se convirtió en el 14º número uno de la banda en su Irlanda natal. Pero igual no se acuerdan, pero también hace 20 años, pues había un chico, un joven que se llamaba Raúl y que cantaba este tema. Sí, sí, ya tiene 20 años el tema. ¿Se acuerda?
Vas a decirme yo elegante, la mirada interesante, van temblando las aceras al pasar de sus caderas. Yo la observo cada día cuando cruzo por mi calle.
Un cantante que se dio a conocer en la preselección española para Eurovisión en el año 2000.
¿Qué me pasa con esa mujer? Hace tanto que sueño su...
Igual no le suena este chico, porque no realmente no sé si todavía se dedica a la música o no. Si es así, Raúl, perdóname, por favor, te buscaré. Pero hay que decir que cuenta, Raúl, con 6 discos de platino y un disco de oro. Como curiosidad, pues Serafín Zubiri fue el elegido para representar a Eurovisión en el año 2000. Y esta fue la canción, una de las canciones del verano del año 2000. La esperanza de volver al lado suyo y no volver a separarnos, pero a veces el orgullo llega a los enamorados y yo no puedo entender qué me pasa con esa mujer. Hasta aquí nuestro tiempo de Más de Uno Cádiz, nuestro tiempo de magazine. Gracias a Jaime Álvarez, gracias a José Antonio Rivas, gracias a ustedes, como siempre, por su compañía. En este ratito de radio también les hablo Carmen.